Buenas noches, amigos. Es viernes y esto es Poesía en el Aire. Soy Adolfo Pascual y, como cada viernes, vamos a compartir mucha poesía. Esa noche he escogido una canción especial. Voy a cambiar un poquito el registro y os va a sorprender. Porque ya os digo que la canción es distinta a lo que hemos tenido hasta ahora por sus registros y además la canción está basada en un poema de un poeta contemporáneo, pero un poeta con mucha carga sentimental. A ver si os gusta, amigos. Vamos a escuchar la canción.
Puse nombre a la mañana, cuando las sombras a mí invaden de melancolía los aleros y un manto de misterio envolviendo la rosa de los vientos. Puse nombre al origen del alba, cuando un lago primigenio cruza los bosques infinitos y un océano dormido de luz abriendo heridas de arena. Puse nombre a todas las cosas como un niño cuando crece y extiende desnudas las manos más allá del límite de la mirada. Nombre palabra que nunca mis labios antes pronunciaron y aprendí el lenguaje de la distancia. Pájaro, río, viento y conocí. Fue entonces el segundo inestable, un sueño nocturno ajeno al silencio. Dije tu nombre, amor, y se crearon la risa y el llanto, la vida y la muerte, la alegría y el olvido, el cielo y el infierno. Nombre palabra que nunca mis labios antes pronunciaron y aprendí el lenguaje de la distancia. Pájaro, río, viento y conocí que todo era muy bueno. La alegría y el olvido, el cielo.
Sí, amigos, el título del poema es Génesis, interpretado por el cantautor Francisco Valenzuela, más conocido como Valen. Y Génesis es del poeta granadino Pedro Enríquez. Luego os contaré algo más de él. Ahora escuchad el poema recitado por mí. Pon tu nombre a la mañana, cuando las sombras aún invaden de melancolía los aleros, un manto de misterio envolviendo la rosa de los vientos. Pon tu nombre al origen del alba, cuando un lago primigenio cruza los bosques infinitos de un océano dormido de luz, abriendo heridas de arena. Pon tu nombre a todas las cosas, como un niño cuando crece y extiende desnuda las manos más alta del límite de las miradas, inocencia primera de lo cercano. Nombra palabras que nunca más labios antes pronunciaron, y aprendí el lenguaje de la distancia, pájaro, río, viento, y conocí que todo era bueno. Fue entonces el segundo inestable, un sueño nocturno ajeno al silencio. Dije tu nombre, amor, y se crearon la risa y el llanto, la vida y la muerte, la alegría y el olvido, el cielo y el infierno. Sí, amigos, como os decía, es un poema de Pedro Enríquez, un poeta granadino nacido en 1956. Es poeta, narrador y editor, y es académico con la letra Z de la Academia de las Buenas Letras de Granada. Este poema, Génesis, está incluido en su poemario, que ha sido publicado en diversos idiomas y que junto con otros de sus poemas ha sido traducido a diversos idiomas. Es desde 2004 director de la revista Ficciones y revista de letras. Y esa canción que hemos escuchado previamente está incluida en un disco denominado Poetas Andaluces y está dentro de un festival, el noveno décimo festival de poesía en el Laurel. Espero que os haya gustado y hayamos conocido un poquito a uno de nuestros poetas contemporáneos. Y ahora, sin perder más tiempo, amigos, vamos a dar paso a nuestro poeta entrevistado hoy. A ver qué os parece. Nuestro poeta es... Bien, amigos de Poesía en el Aire, oyentes de Radio Universo Literario. Esta noche en Poesía en el Aire tenemos a un nuevo autor, a un nuevo poeta. Buenas noches, Tárez Gijón, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Adolfo?
Pues nada, bien, aquí estamos. A ver si conseguimos conocerte un poquito más, conocer tu poesía, conocer tus inquietudes y, en definitiva... hacer que los oyentes que te escuchen tengan interés por tu obra de alguna manera.
Genial, me parece muy bien.
Pues mira, vamos a entrar en directo. ¿Qué tiene que tener un texto para Tárez para que diga esto es poesía?
Tiene que, para mí tiene que ser cercano, para mí. O sea, si la pregunta es ¿Qué me llama a mí?
Eres tú concretamente. Cada uno tenemos una definición de lo que para nosotros es poesía, aunque te puedo decir que después de 50 programas, yo creo que el 80% estamos absolutamente de acuerdo en una serie de cosas.
Bueno, sí. A ver, para mí tiene la cercanía.
La cercanía.
Para mí es vital, tanto en lo que intento transmitir como en lo que a mí me llega. Si algo lo veo demasiado rebuscado en el aspecto no trabajado, rebuscado en el aspecto de postureo, vamos a hablar en plata, pues acabas alejándote más de mí. Si me dices las cosas claras, cercanas, pues me gusta más. A
no
mí me
pierde
gusta más.
De dejar ni fuerza, ni sentido, ni sentimiento el que el lenguaje sea sencillo, no simple. Y probablemente con un lenguaje cotidiano, tampoco tiene la necesidad de ser un lenguaje rebuscado en ese sentido que tú hablas de postureo, ¿no?
Sí, sorprendentemente la gente, bueno, hablan, bueno, hay muchísimo cliché, ya lo sabemos todos, pero en el mundo de la poesía, a la gente que, a las personas que no están de escuchar poesía o de ir a recitales o leer poesía, les dices la palabra poesía y ya empiezan a imaginarse en su mente pues palabras rimbombantes, ¿no?
Sí,
y no siempre es así. Hay poesía que es, bueno, es hermosa, que es muy guapa, que es, está muy bien estructurada, está todo muy bien, pero hay mucha poesía que no es así.
Efectivamente.
Yo vengo de otro ámbito que no es el directamente el literario como se puede entender, ¿no? Por la poesía, aunque al final es todo escritura, vengo más de la música. Y me pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, no me quiero saltar pasos. Pregúntame tú.
Es que, vamos a ver, yo estoy prácticamente de acuerdo casi con todo el mundo, porque siempre nos ateñimos a una política casi de mínimos, ¿no? Pero es cierto que me encuentro con gente que hace una selección muy exquisita de las palabras que utiliza, pero lo hace de una forma natural. No se ve que eso esté metido a calzador, que en otros casos sí que se nota, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera devalúa el texto.
Sí, exacto. Eso es.
Bien, Tarek, ¿y cómo comenzaste tú en este mundo de la poesía? ¿Qué te indujo? ¿Alguien en el colegio? ¿Alguien en casa? ¿Has vivido en un ambiente literario desde niño? ¿Cómo se ha producido esto?
Me hubiera encantado, pero no fue así. Al final ya sabes que vives a patadas, ¿no? Como historias. Entonces, la historia podemos obviarla porque al final, bueno, son una serie de sucesos que nos van marcando a todos, ¿no? Cada uno tenemos
Efectivamente.
una historia, una vida detrás. Pero al final siempre hay algo que te hace decantarte por escribir, los que escribimos. En mi caso ya son un cúmulo de historias, bueno, personales, las que me he ido guardando en una mochila y en algún momento hay que soltarlas, ¿no? Por otro lado, la visión que tengo, bueno, la mía y la de las personas que me rodean y con las que me cruzo a diario.
Son dos necesidades imperantes dentro de los que escribimos. Una cuestión es la terapia en la escritura y
Exactamente,
otra la necesidad de contar aquello que nos daña como personas, como sociedad, como colectivo, como todo
exactamente.
aquello de lo que formamos parte, ¿no?
Eso es, justamente eso. Es necesario. La palabra yo creo que es necesario. Tenía una conversación un día cuando me metí de lleno en esto del Poetry Slam, que fue todo este último año. En los últimos, no sé si me estoy saltando pasos, si no me
No, no, hablas del Poetry Slam, háblanos concretamente de cuál, porque con esta denominación nos podemos encontrar muchos, ¿no?
Claro. Te cuento, nada. Yo vengo, bueno, por poneros un poco en antecedentes, que la inmensa mayoría no me conoceréis, me conocen en mi casa y poco más. Vengo del mundo de la música, en concreto hago rap. Decir que haces
Bueno,
rap.
vamos a ver. Para mí, el rap es una de las manifestaciones de la poesía y creo que es por donde hay que meter a la gente joven, a los adolescentes en poesía.
Bueno, es un gancho muy potente, que luego tiende también a perder fuelle en el sentido que, bueno, no sé cómo decir esto, muchas veces queremos las cosas, supongo que me estoy haciendo mayor, no sé, esto me está sonando a hacerme mayor, pero es verdad que queremos, parece sobre todo la gente joven, ¿no? Que quieren las cosas no para ya, la quieren para ayer. Entonces sí que les
Efectivamente.
entra por los ojos un tema. Musicalmente te puedo hablar, que es un poco lo que más controlo, un tema muy escueto, con un estribillo repetido 3 veces en el tema y muy poca miga, y va a tener, pues a nivel de redes sociales, a nivel de reproducciones, a nivel de pegada, pues uf, inmenso. Ahora, darles un tema, yo tengo, por ejemplo, un tema en el último disco, no lo llevé al Poetry Slam Gijón, que es al que me presenté. Porque precisamente son 8 temas de minuto, o sea, ocho minutos
Ocho
de tema
minutos.
sin estribillo. ¿Vale? O sea, yo, lo mío es mensaje puro y duro. Entonces, no, la poesía engancha, pero a veces no engancha tanto.
Sí,
Engancha más el mensaje. Y tienes que dar con
efectivamente.
el tipo de mensaje para el tipo de persona. Yo creo que ese es el kit un poco.
Bueno, es como todo. Realmente podemos teorizar mucho sobre qué es lo que requiere algo para tener éxito, pero indiscutiblemente nadie sabe esto, porque si no todos serían éxitos, ¿no?
Yo creo que el éxito está en no buscarlo.
Efectivamente.
Sorprendentemente, yo te puedo confesar, soy muy de confesiones, acabo diciéndolo siempre, es una frase recurrente mía, pero es verdad, estoy todo el día confesando cosas. Yo no pensé jamás, pero vamos, os lo puedo prometer, que iba a tener tanta aceptación en el Poetry Slam. Lo había oído escuchar. Había oído hablar, perdón, de lo que era el Poetry Slam, de, bueno, poesía. Yo nunca había recitado. Y de hecho fue mi productor, el del último disco, Calistenia, el que en uno de los interludios que tengo grabado, recito en vez de cantarlo, ¿no? Y según acabamos, quedó así un poco parado. Me dijo, tienes un potencial para el Poetry Slam y recitales y no sé qué. Y bueno, ese día me fui a mi casa, bueno, sin más. Y estábamos de noche en la cama y me puse a ver las redes sociales, que siempre miro a última hora por decir que las miré, porque la verdad es que, bueno, las tengo por el tema musical. Y me encontré un recital aquí en Gijón, en una librería, en La Revoltosa. Y a la semana siguiente estaba el Poetry Slam de Gijón. Me apunté a los... No lo pensé. Me apunté a los dos. Tuve la suerte que me cogieron los dos. Y, joder, la verdad es que me gustó mucho el ambiente en los dos.
Ajá.
Y el Poetry Slam, además, tiene ese ambiente... Es competitivo, pero no es competitivo, ¿no? Tiene esa salsita, ¿no?
Sí.
Pero que al final somos todos como una familia, ¿vale? Sí, es verdad, es una expresión muy recurrente, ¿no? Pero
es vamos a compartir y no vamos a competir.
Eso es, vas con la competición, pero contra el tiempo, ¿no? Porque sabes que tienes unas normas, pero al final no vas a ni a ganar ni a dejar de ganar.
Bien.
De hecho, fue el primer año que... como premio final al ganador, al vencedor, al que acaba con más puntos o como sea en cada Poetry Slam, una editora leonesa,
uh-huh.
Mariposa Ediciones, pues premiaba, ¿no?, con la edición de un poemario. Parecía que la cosa se ponía más interesante, pero yo creo que nadie nos pusimos ojipláticos pensando tengo que ganar. Pero sí es verdad que ya había un aliciente más, que era algo nuevo.
Obviamente.
Con lo cual todavía llamó más la atención, ¿no? Hubo
creo.
Mucha aceptación en general el Poetry Slam este año que yo lo viví.
Uh-huh.
Y en concreto lo que yo hago, que luego la gente te viene y te dice, joder, qué bien, cuánto uh-huh. texto, cómo lo haces, sin leer. Es una manía que tengo, sí. No me gusta llevar el texto escrito, me lo tengo que saber de memoria bien, lo trabajo mucho. Entonces, bueno, no sé, fue una experiencia muy, muy guapa, muy uh-huh. enriquecedora.
Bien, vamos a reconducir un poquito la conversación, sí. Porque como tú dices, ya hemos pegado un salto...
Te dije que vamos a pegar.
Importante. Vamos a volver a ese niño que no tiene influjos familiares para la esta. Y de entrada, dinos de dónde eres.
De aquí, de Gijón.
De Gijón.
Sí, sí.
Vamos, se podía sobreentender por lo que nos estabas contando, pero obviamente el acento lo tienes bastante neutro, por
sí,
lo menos
me lo
aquí. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, cuéntanos fundamentalmente cuándo pegaste el salto, te tropezaste por primera vez con la poesía, qué leías y qué poeta en ese momento pues te pudo resultar más interesante, ¿no?
Pues mira, te voy a decir que yo no he leído poesía en mi vida.
Ah.
He leído poesía en mi vida hasta hace unos años que empecé a leer, pero muy esporádicamente, ¿no?
Ajá.
No a seguir a ningún autor, no a ningún poeta, ¿no? Nada. A raíz de todo esto, pues sí, la verdad es que me ha picado el gusanillo y pues como todo, ¿no? Al final ya me estoy enganchando a otra cosa más, que no puede ser. Sí, es verdad. A raíz de, al final en el Poetry Slam he quedado vencedor, me han nombrado vencedor, he ganado el premio del libro y no me ha quedado otra que escribir un libro. Entonces, uh-huh. claro, como todo lo que ve trabajo, he ido para atrás. He tenido que ir para atrás, ver cómo piensan otras personas, cómo escribían, el tipo de estilos, encontrar el mío propio, porque yo vengo uh-huh. del musical y son dos cosas parecidas pero diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Transportándome a ese niño le gustaba escribir pero no sabía ni lo que escribía.
Ajá.
Entonces lo desterré y lo tuve fuera pues hasta hace aproximadamente unos 10 años.
Uh-huh.
Tengo ahora, no me importa decirlo, 37, pues uh-huh. hasta los 26 años, 27 lo dejé ahí latente, ¿no? Y te puedo decir que, fue mi círculo más cercano, ¿no? El que se dio cuenta que pequeños extractos de escritos, ¿no? Que les mostraba de vez en cuando, decían, pues está muy bien lo que haces, ¿cómo no te lanzas? Y a ti que te gusta la música, que te gusta escribir y que tal, y que te gusta el rap desde los 15 años y que... Pero me faltaba esa confianza, ¿no? Esa confianza que siempre nos deja a la deriva y que parece que hace falta que venga alguien a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Y es que además creo que la palabra poeta pesa muchísimo a la hora de dar un salto hacia esta disciplina, ¿no?
Yo pienso que sí. De hecho, te puedo confesar que no me ha resultado nada fácil. Sé que son... No me quiero meter en el tema pandemia porque estamos en otro ámbito. Pero sé que nos ha tocado vivir una época muy complicada. Y lo primero que dije cuando me dijeron, bueno, vencedor, ahora ya tienes el libro, hablando con la editora, y dije, vas a tener que esperar. Porque todo lo que tengo, claro, es antiguo y quiero hacer algo nuevo. Para mí esto es, bueno, es especial, ¿no? Es mi primer poemario, salto de la música al poetry slam y aceptación, y de repente tienes que escribir un libro, no quiero hacer cualquier cosa, ¿no? A ver, se espera mucho, con lo cual yo, que soy muy responsable, me lo he trabajado todo lo que he podido, todo lo que he podido.
Y además aquí,
a mi nivel, claro.
Si me lo permites, voy a abrir un comillas, decir que has ido a parar a las manos de una editorial que te va a mimar y que junto
sí,
contigo va a
fe.
Sacar ese poemario que tú deseas que
fe.
Salga, y cierro comillas, cosa que en nuestros primeros pasos a cualquier escritor o cualquier poeta no hemos tenido esa fortuna.
Claro, lo sé. Bueno, me parece un lujo. Yo que, bueno, soy cantante, escritor, rapero, de andar por casa, que no me conoce apenas nadie, tengo la suerte de tener muchos compañeros de trabajo, compañeras, entonces al final mis homies, ¿no?, son un poco ellos, aparte de mi círculo más cercano, mis amigos. Pero claro, en este mundo, en el mundo de la poesía, costearte tú esto, hacerlo, que te lo quieran editar, ya no es lo mismo que ir a un estudio y decir, oye, tengo un proyecto, quiero grabar una maqueta, un disco, hacemos esto de esta manera, tal. No es lo mismo, es diferente porque, bueno, no lo sé en concreto cómo eran las cosas antes, supongo que ahora todo es más flexible, pero supongo que cuanto más atrás nos vayamos, más complicado era que una editorial te editara algo.
Efectivamente, entre otras cosas.
Me imagino.
Porque antes, cuando se imprimía en el otro tipo de máquinas, que no me sale ahora el nombre, rotativas, las tiradas mínimas eran de miles de ejemplares. Y ahora te pueden hacer una tirada desde 10 unidades si quisieran, ¿no? Entonces, el riesgo, vamos a ver, los gastos de edición, maquetación, corrección, diseño de portada y todo esto es el que es, ¿no? Pero luego no tienes que cargar a hacer una copia de 3.000 ejemplares, que no se sabe si se va a vender o no. ¿Me entiendes? En este sentido, hoy las editoriales arriesgan bastante menos, es lo que yo llamo la democratización de la literatura, porque lo hace más asequible a cualquiera el poder editar o que alguien edite su trabajo, asumiendo los costes, como en la editorial tradicional, por la que yo apuesto siempre. Yo desde aquí repito una y otra vez que los escritores, la obligación que tenemos es de escribir y tratar de sacar textos con una cierta calidad, y las editoriales correr el riesgo si creen que lo nuestro merece la pena para que esto vea la luz. Y cada uno con sus cometidos. La autopublicación, tan digna como cualquier otra cosa. Lo que yo, ¿qué quieres que te diga? No me gusta absolutamente nada. Es que encima de que dediques montones de horas a sacar algo que bajo tu punto de vista obviamente es interesante y merece la pena, que encima tengas que pagar dinero por ello. Eso es algo que me pone enfermo de alguna manera.
Ya, es...
Pero vamos.
Es complicado, es como... Sí.
No, que es lo que te digo, es mi punto de vista. Esto no quiere decir nada porque mañana puede venir otro y decirme, pues
claro,
mira,
sí.
Yo
claro
tengo
que está...
dinero, me gano la vida de otra manera y mi ilusión es sacar mis obras, aunque tenga que pagar por ellas, me lo corrigen. Yo no le tengo que dar 50.000 vueltas, me hacen una buena corrección, pago por ello y... Pues chico, chapó también, ¿qué quieres que te diga? Pero no es
Claro,
lo mío.
yo creo que ahí la acabas de darle en el clavo, y yo creo que es lo que marca la diferencia. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí me viene pasando desde que me decidí hacer música. Cuando digo no, o sea, cuando digo que soy de andar por casa, no es falsa modestia. Realmente soy de andar por casa, ¿vale? Con lo cual todo me lo costeo yo, no hay sponsors, beneficio, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Al final lo haces porque es tu proyecto, por ese niño que guardó tantas cosas, que se fue convirtiendo en un hombre y que dice, ya está bien, voy a sacarlo porque si no, ¿cuándo lo voy a hacer? Y al final dejas a un lado gasto-beneficio, te olvidas de ello, pero tienes ese legado,
El
que es lo
punto
que a mí,
honor de
eso es
es
lo que más me preocupa a mí,
algo
personalmente.
muy mío y que quiero que quede ahí para el
Eso es.
futuro, ¿no?
Eso es
Totalmente.
mi propia seña, ¿no? Artística.
Efectivamente,
Todos
efectivamente.
somos personalmente, somos de una manera, laboralmente somos de otra, familiarmente, a nivel de pareja,
Es
pero a nivel artístico somos uno. Y no.
la impronta de cada uno. Totalmente de
Claro.
acuerdo. Oye, pues mira, llega este momento, me gustaría escucharte declamar algo y si es posible de alguno de los grandes para ti. Aquí siempre hablamos desde la parte subjetiva, ¿no?
Mira, te voy a decir que de lo último que he leído y o sea, de lo último, de lo que más me ha llegado, ¿vale? Y que me he leído y releído es de Benedetti. Bueno, sinceramente no tengo tanta experiencia en la lectura de este tipo de lecturas, ¿no? Pero es lo que te decía antes, es la típica persona que te capta, que te engancha, que es cercana, que llega. Y sobre
Totalmente.
todo que te sientes ya no más o menos identificado, pero que incluso es capaz de sacarte una sonrisa, ¿no? Y dices tú, te entiendo. Que yo
Para
creo que es un
mí
poco lo que
y
buscamos muchas veces los artistas, que nos entiendan, que
esto
lo que
es
queremos decir, aunque no lo compartan, pero que lo entiendan y les llegue, ¿no?
sobre todo me gusta en Mario Benedetti su cómo refleja sus propias contradicciones en cada uno de los poemas. El te quiero pero no te quiero. El me acuerdo de ti pero quiero olvidarte. Todo este tipo de cosas que lo maneja con una maestría sublime, ¿no?
Es así,
Pues nada, te escuchamos.
mira, hay uno que se llama Poeta Menor, dice a Borges, un poeta menor, de la meta es el olvido y he llegado antes. Alguna vez le han dicho, en clave de odio manso, que siempre ha sido un poeta menor. Y de pronto ha notado que se sentía a gusto en ese escalafón. En los años de vuelta, es muy gratificante ser un poeta menor. Cuando lee y relee a sus poetas mayores y dialoga con ellos, ya no de igual a igual, sino entre desiguales. Asume, sin recelo, la distancia cordial y también sideral que los separa de ellos. Lo bueno, lo mejor, es que en esa distancia no circula la envidia. Los poetas mayores son mayores de veras, entre otras razones, porque se los compara con los poetas menores. Su genio es la ventaja sobre los desvelados que hacen mala letra por vocación y a veces por equivocación. Después de todo, ¿qué sería de los poetas mayores sin los poetas menores, sin su aliento? Los poetas menores escriben a menudo por amor, por temblor, y lo llaman al pan pan. O viceversa, al vino vino. Hacen versos a solas, en las terrazas, en los aeropuertos. Construyen sus silencios, en medio del fragor, y llenan de palabras la cautela. Ciertos lectores dicen que son casi como ellos. Son lectores menores, por supuesto. Unos y otros admiran a los poetas mayores y se nutren con citas de sus obras completas. Los años de vuelta. Es muy gratificante ser un poeta menor. Me gusta, este es.
El gran Mario Benedetti, uno de, por mí, de los más admirados. Yo en mi repertorio llevo, por supuesto, Corazón Coraza y llevo Hagamos un trato de su trabajo. Y me parece uno de los mejores, mejores, mejores poetas de todos los tiempos.
Sí, la verdad es que a mí me captó desde que lo empecé a leer. Uh-huh. Me enganchó. Poetas, creo que era Poesías de la Oficina, me parece que se llama.
Sí, me suena que es así.
Tremendo, tremendo. O sea, no tengo otra palabra. El nivel descriptivo que tiene, te puedes imaginar al jefe, al hijo del jefe, te puedes imaginar al compañero, a él pensando que pasan los 10 minutos y los 20 y los 30 y los 40 y solo quiere ver a su amada para que le dé un beso en los labios. Bueno, es...
Y es que fíjate, además...
Es muy cercano también.
Yo siempre digo que somos muchos millones los que hablamos el castellano o el español, como queramos decir, ¿no? Pero sí, hay otros poetas sudamericanos y centroamericanos, sí, que nos cuesta más trabajo de conectar, de entenderlos.
Sí, y porque no, quizás yo creo que usan muchas palabras coloquiales suyas que no son las mismas en otros países, y muchas veces pierdes el hilo, porque aquí no sé exactamente qué
se
quiere
te escapa,
decir.
Se te escapa, notas que se te, sí, escapa algo. Y esto con Mario...
¿Cómo me gustaría entender su...? Porque a lo mejor, que yo es algo que hago mucho, muchísimo, el doble sentido en las palabras, los mensajes encriptados, lanzo, que no sé si alguien los desencriptará alguna vez, pero ahí están, y yo lo sé. Entonces, pero esa sensación de seguro que me está queriendo decir algo y no lo entiendo.
Fíjate tú que estás hablando de algo que lo puede buscar el autor, como tú dices que te gusta hacerlo. Ajá. Y hay muchas veces que los autores lo hacemos de una manera inconsciente, y hasta que alguien no, claro, nos pone contra nuestros escritos y nos dice, porque aquí dices tú, pues no era consciente de que ahí decía,
claro,
eso.
Sí,
esa,
sí,
es la grandeza,
sí, sí,
de la creación, ¿no? Tú creas y los demás se hacen dueños de lo que tú creas y lo interpretan a su manera, ¿no?
Incluso, exacto, y pasa mucho en la música, en el, uh-huh, rap en concreto, pasa muchísimo. Ciertos artistas, y a mí me pasa, lo hago, o sea, me he impregnado de ello y me encanta y es lo que intento hacer de vez en cuando. Lanzas un mensaje que tenga doble sentido, que no necesariamente contradictorio, simplemente dos cosas diferentes en una misma frase, pero significan cosas diferentes. Que, bueno, entiendan lo que entiendan, es lo que piensas, pero, uh-huh, lo guapo está en que se den cuenta que pueden ser dos cosas y que empiecen a jugar con su mente también, ¿no?
Uh-huh.
Y eso creo que les acerca mucho a ti.
Tarek, ¿y si te hiciese ahora un atraco y te pidiese que compartieses con nosotros un rap, te atreverías a hacerlo?
¿Sabes lo que pasa? Sí, la respuesta es sí, pero te lo voy a recitar, uh-huh, porque a falta de música...
Sí,
le pueden imprimir un poco de ritmo, pero no va a quedar igual. Pero en el fondo, cuando recito, lo que hago es pausar un poco lo que yo normalmente hago.
Uh-huh,
pero bueno, va a quedar bastante parecido.
Muy bien, pues me encantaría.
Pues mira, te voy a poner algo así que sea un poco... Mira, te voy a poner algo, porque ya que hay mucho cliché con el rap, pues vamos a darles la razón con este primero. Que son como, parecen rimas sueltas,
uh-huh,
y bueno, al final son muchos pensamientos que tienes. Lógicamente este es el tema que te hablaba antes de los 8 minutos en estribillo,
uh-huh,
pero no voy a hacer eso, ¿vale? Sí, nos estamos aquí esta mañana. Bueno, vamos allá. Algunos soltamos la mierda que impregna las calles. Gobiernos corruptos, sacamos el jugo del fruto, avanzamos por valles abruptos, diamantes en bruto, no de sangre. Plasmamos visiones, salones vacíos, focos, fogones, cocinan pasiones, somos alquimia pura, con palabras inventamos fórmulas. Otros batallas, poco crédulas. Unos pensando en hacerse famosos, otros al fondo leyendo los pozos, puede seguir el rastro, pisadas firmes, huellas como grises. Boicoteamos contundentemente mentes como Greenpeace. Amén a la mujer y al men que no alardean. Que demuestran con los actos que no piensan en que los vean, prefieren que les escuchen, complicados de encontrar. Por mucho que les busquen, no hay pelea. Pretenden que escribamos a oscuras, a la luz de una vela, derramando cera, vaya tela. Anoche soñé, sudé las sábanas, viajé, todos estaban contentos, cantaba el acereje. Luego desperté en este mundo perseguido como en Whitechapel, que supera la ficción. Preapocalíptico, imposible no ser crítico, ser críptico, no busques en Netflix más capítulos, la extinción del hombre libre es un hecho contrastado, es verídico. Desconocer no te exime de cumplir, capto el mensaje. Anda con pies de plomo sobre cristales descalzo, si no quieres acabar por declarar por tu descaro. Cada vez más mordaces, somos capaces, tenaces, frases fugaces y silencio en una voz, cuatro más nacen. Ciudadanos ejemplares, mientras callen en las calles, no les gusta si protestas injusticias. Descontento general, yo soy el animal en este circo, si me hieren ataco es puro instinto. Si me pongo al otro lado ya lo veo claro. Ellos responden porque yo les insto, insisto, esto es lícito, intento ser explícito y fracaso divago. Son malos tiempos para hablar bien claro. Me huele a quemado, miro a todos lados, pero igual soy yo, viajando a toda prisa, la sonrisa que esbozo es el brazo echando un pulso constante a este complot. Vamos a dejarlo ahí porque me lanzo y es que son ocho.
Yo aquí embobado escuchándote, porque obviamente estaba recitando un rap, es algo indiscutible. Pero por momentos yo estaba escuchándote declamar poesía. Es que hay veces que es tan, tan endeble la diferencia entre
la línea,
un
¿verdad?
Poema, efectivamente, y un rap, que yo es que lo he utilizado muchísimas veces, sobre todo cuando hemos entrevistado aquí a un poeta que además es maestro, ¿no? Y entonces incidía, oye, ¿cómo tratas de influir en tus alumnos para que lean? Y es que, claro, tratar a chavales de 12, de 13 años a que se lean los clásicos españoles del siglo de oro, que me parece fantástico porque es una joya que tenemos, pero a esa edad es un poquito duro.
Sí, hombre, no les llama, simplemente no les llama.
Efectivamente, probablemente que después de otra introducción, y que ellos con su investigación lleguen ahí y digan, joder, qué maravilla tenemos. Pero es que tiene que tener este proceso y no a la inversa.
Claro, fíjate lo que te decía antes, que yo en la infancia a mí no me llamó nada a todo esto. Uh-huh. Y bueno, es ahora que te puedo decir que me devoro los libros, me los devoro de poesía. Sí. Luego me gusta otro tipo de lectura, leo otras cosas, tengo mis autores, bueno, pero de poesía, te aseguro que yo antes no me cogía un libro de poesía porque no me llamaba la atención. Y ahora, pues bueno, ¿sabes eso que se dice de cuando empiezas a leer un libro? Si no te engancha, si no te gusta, pasa al siguiente que hay mucho que leer.
Efectivamente.
Pues con la poesía, a mí en estos últimos meses me ha pasado. Entonces, pero el que te engancha ya no lo dejas. Fíjate, empiezas a mirar y ya buscas la antología. Y empiezas...
Además ocurre... Otra cosa también muy distinta. Yo a veces leo un poema y me deja indiferente.
Sí.
Y luego escucho este mismo poema recitado por alguien y digo, ¿dónde, claro, ¿dónde me he perdido yo? Estamos hablando del mismo texto y lo estoy escuchando en una voz que ha entendido ese poema y que me lo está haciendo llegar como yo no he sido capaz en su lectura.
Claro.
Son claro, tantos factores los que implican. Y hablando de estos factores, Tárez, hay una cosa que no quiero dejar de preguntarte como poeta y como músico. ¿Ha musicalizado algún texto tuyo?
No te estoy comprendiendo ahora mismo.
O sea, ¿tú rapeas o haces música? ¿Eh?
Bueno, al final rapear y ser músico, lo único que no estás instrumentando tú, porque lo están haciendo otros por ti, ¿no? Si te refieres a lo que son las instrumentaciones.
Efectivamente.
No. Las instrumentaciones las dejo en manos de lo que hablábamos antes, cada uno a lo suyo.
Yo iba por ahí porque aquí ya creo que eres el tercer músico que pasa por poesía en el aire, pero en los otros casos estábamos... hablando de músicos de conservatorio, de músicos que manejan algún instrumento y no que trabajan la música a través de la voz como eres tú, ¿no?
Exactamente. Yo la música lo único que puedo hacer con ella es vivirla. Ajá. Pero no te puedes imaginar hasta qué punto.
Vivirla
igual que la escritura, claro. Sí.
Porque
Imaginarla y verla que se hace realidad en un estudio, es magia, es
es
magia.
muy potente, muy potente. Bueno, pues vamos a ese Tarek de 27, 26 años, que despierta a la literatura, pero no porque la descubra en ese momento, sino porque de alguna manera la ha tenido ahí aparcada, adormecida, pero se tiene que dar algo que
Siempre hay
genere
algo.
ese interés, ¿no?
Me
Cuéntanos
río
un
porque
poquito.
esta conversación ya la he tenido. Bueno, es una conversación bastante personal, bastante profunda, y no voy a ahondar mucho en el motivo, pero al final, después de llegar a este punto, solo te puedo decir que siempre hay alguna situación que nos pone contra las cuerdas en la vida, ¿no?
Que nos
Y que
hace
te
tomar
hace.
una decisión.
Sí, exactamente. Te hace plantearte si lo que eres y lo que estás haciendo y el camino que estás llevando es el correcto. Pues en algún momento tienes esa visión y dices hasta aquí. Y voy a dejar salir lo que llevo sintiendo tantos años que soy, no que tengo, que soy. Y así fue. Y estaba ahí.
Por eso antes decías, es que a veces te planteas si lo que estás haciendo es lo correcto o no. Y yo estaba
Claro.
pensando, probablemente lo que quiere decir es si lo que está haciendo es lo que quiere hacer en su vida
Sí,
o quiere
a
hacer
eso me
otras
refiero, sí.
cosas.
Claro, si en el fondo, vamos a ver, esto lo engloba todo, ¿no? El estilo de vida, lo que tú te frenes, ¿no? Si tú quieres hacer algo, pues en realidad, si no es algo imposible, no hay nadie que te esté poniendo una pistola en la cabeza y te esté diciendo, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no. Tú puedes hacer lo que tú quieras, o al menos
Efectivamente.
intentarlo. El problema es cuando ya tienes, hay algo preconcebido que te está frenando, es como que te estén sujetando como una cuerda por detrás y tú quieres avanzar y no puedas, ¿no?
O un trayecto ya
Y
muy
que de repente se
marcado
corte la cuerda y vas.
y que te cuesta trabajo salir de ahí, ¿no?
Claro, de hecho, antes te comentaba que mi círculo más cercano me decía que notaba ese halo de empatía, de sensibilidad, de cercanía a la hora de transmitir, pero yo no tenía esa confianza hasta que, bueno, después de empezar a escribir más de seguido, 5 o 6 años todavía después, depurando textos, me decido a grabar la primera maqueta, allá por el 10, 2016. De esto te estoy hablando hace 4 años más o menos, que fue cuando se cortó esta cuerda y ya no paró, ya no paré de avanzar, no
Era
pude.
una bola de nieve de bocada, ¿no?
Exactamente, pero es que te puedo asegurar que la sensación que tuve cuando empecé a grabar en aquel estudio fue de liberación total. O sea, fue mostrarme a mí como yo era realmente y ya no pude parar, ya no pude soltar el bolígrafo, ni de trabajar con instrumentales, ni con productores, ni vivir lo que yo quería vivir desde un principio, que era el universo del hip hop, que es al que pertenezco de alguna manera o de otra. Que no está desligado para nada de la escritura ni de la poesía, pero que
Efectivamente.
es, bueno,
Tarek,
son más ámbitos.
¿vives ahora mismo de esto?
No, para nada, para nada. Yo soy sanitario, trabajo en un hospital desde hace 17 años y esto, pero tampoco puedo decir que esto sea un hobby, porque para mí
No,
es una necesidad imperiosa,
efectivamente.
además. No puedo dejarlo.
Yo
Es
aquí,
un.
además, repito una frase que es mía, pero me lo he tomado como muy eslogan de Twitter, ¿no? Yo necesito trabajar para alimentar el cuerpo y necesito escribir para alimentar el alma.
Claro,
Y son
claro.
dos necesidades imperiosas en mi vida, ¿no?
Es curioso, te puedo decir que después de muchos años trabajando con las mismas personas, muchas, conociéndote más o menos lo que pueden llegar a conocer de ti o de tu vida. Nadie había escuchado nunca nada de que escribiera, ni que me gustara tanto el rap, ni que me gustara tanto la cultura urbana. Cuando un día dije, bueno, chicas, chicos, que sepáis que, bueno, nada, para que lo sepáis, que voy a sacar mi primera maqueta. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Te puedo asegurar que ahí desaparecieron clichés sobre el rap, clichés sobre la poesía, todo tipo de clichés sobre las edades, y que empecé a tener un público súper agradecido, súper cariñoso, que son mis compañeras y mis compañeros de trabajo. que estoy súper agradecido. Y bueno, ahí están. Y cada vez que saben que voy a sacar que tengo un nuevo proyecto en mente, pues son ellos, ¿no? Los que me dicen, oye, ¿y esto para cuándo? Esto. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que da gusto.
El arte en general no necesitas tener conocimiento de nada. Tú te enfrentas ante un cuadro. Sí. Y tú sabes si ese cuadro te dice algo o no te dice nada.
Claro.
Tú escuchas un concierto de música clásica y te puede resultar indiferente o te puede transportar a esos momentos mágicos que tú has vivido junto a la persona amada o ese momento de sufrimiento que has tenido, ¿no? Eso es el arte, precisamente, ¿no? Y hay veces que nos acomplejamos porque no entendemos sobre alguna disciplina, sea escultura, pintura, arquitectura, pero en el momento que tú sientes ese escalofrío ante cualquier manifestación artística, pues obviamente estás conectando con eso.
Claro, así es.
Uh-huh. Y por esto viene a colación de tus compañeros, ¿no? Que nunca, a lo mejor, incluso tenían algo en contra del rap por esto de sus culturas, bueno, de guetos, de barrios marginados, ¿no?
Sí, a lo mejor no, alguna persona no te lo dice así, pero lo notas, ¿no? Por esos clichés, que no rechace y menos hacia ti, ¿no? Porque, bueno, te tienen en estima.
Te conocen como persona.
Y están dispuestos a escuchar, ya no a que les vaya a gustar. Uh-huh. Pero incluso mucha gente que lo ha escuchado ha dicho, pues bueno, esto no está nada mal, me gusta. Pues esto me han llegado a decir, pues esto es rap, pues me gusta el rap. Digo, bueno, es que hay muchos tipos de rap, no te vas a pensar que todo el mundo hace lo mismo que yo, no, o yo lo mismo que los demás. Es diferente, cada uno hace lo suyo.
No, totalmente.
Sí, es verdad que yo, pues el rap que hago no es, no peco de demasiado de hacer algo soez. Uh-huh. Bueno, mido mucho las palabras, digo lo que quiero decir, pero juego mucho con las palabras, uh-huh. Me encanta tener un repertorio así un poco extenso.
Uno de los objetivos del rap es dar un mensaje con mucha fuerza, y si tiene que tener un lenguaje soez, a mí me parece de acuerdo, me parece que estoy de acuerdo, quiero decir, hay algunos raperos que son bastante, ¿cómo te diría yo? Con un contenido excesivamente sexual e incluso machista.
Sí, claro, lo hay de todo, pero raperos y de otras músicas.
Pero
sí,
vamos,
sí,
efectivamente, estaba pensando en raperos y estaba pensando en música centroamericana, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, podemos decir que tienen otras costumbres. Seguramente ellos mismos no lo vean como algo machista.
No, porque es su forma de ser, su forma de pensar, claro, su forma de sentir.
Exactamente.
Y entonces, pues bueno, se realimentan de eso, como cualquier sociedad se realimenta de sus propios contenidos y su propia idiosincrasia, ¿no? Esto es natural. Por eso lo que tú hablas de los clichés, ¿no? De romper clichés, de romper líneas estéticas que para algunos son indestructibles. Y obviamente toda la parte creativa es lo más vanguardista de la sociedad de alguna manera. Y hay que estar constantemente evolucionando y tratando de manifestarnos de maneras distintas, y más cuando era lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando eres creador necesito que se me diferencie de alguna manera. Yo siempre pongo un par de ejemplos y hablo de dos escritores que no me entusiasman. Uno es, ahora no me saldrán, Antonio Gala.
Sí.
Pero que tú lees un texto de Antonio Gala y automáticamente dices, Gala. Y eso es muy difícil.
Claro, tiene su sello, efectivamente, de alguna manera, ¿no? Su marca personal.
Y el otro era Paco Umbral. Que son textos absolutamente inconfundibles.
Claro. Si cierras los ojos casi le escuchas.
Marcas totalmente que perdurarán por los siglos de los siglos. Ese es el objetivo de cualquier creativo.
Y de hecho, cualquiera que consiga eso...
ya tiene el éxito garantizado.
Exacto, para bien o para mal.
Efectivamente, pero ¿qué ocurre? Que tú no puedes pretender gustar al 100% de...
Eso es, ahí está la... O sea, sobre todo, yo creo que la máxima de cada persona tiene que ser hacerlo para uno mismo.
Efectivamente.
Obviamente, cuando estás pensando en una retribución económica, en vivir de ello, en tal, tienes una presión añadida que te va a dificultar mucho el camino porque es muy complicado y hay que reconocerlo. Vivir del arte
hoy por hoy es
hoy por hoy, y más en España, vamos a decirlo, es muy complicado. Luego, a nivel de comunidades, pues en algunos sitios se mueve más la cosa, bueno, pero vivir del arte es muy complicado.
Hoy en día, hombre, yo admiro a ciertos países, como puede ser Canadá, puede ser algunos estados de Estados Unidos, la propia Irlanda, donde a un escritor le becan para vivir durante un año con el único objetivo de que saque su novela.
Claro.
Y a mí se me cae la baba con este tipo de gestos, ¿no? Aquí
claro.
Esto es impensable. Tú escribes la novela y luego búscatela para editarla, o paga encima por ello para que pueda ver la luz, ¿no?
Igual 5 o 6 años después de matizar una buena obra, tienes suerte y ya te haces conocido. Que eso no va a querer decir que tengas las puertas abiertas, va a querer decir que ya se están fijando en ti.
Seguro que no.
Que es diferente, ¿no?
Yo esto cuando hago encuentros de escritores y tal, me dirijo fundamental. Obviamente yo tengo una edad y ya, pues mira, las vanidades se me han ido por todos los sitios, ¿no? Pero me dirijo a la gente joven, que me da mucha envidia, gente con 19, 20 años que ya haya sacado varias obras, y les digo, vuestro es el futuro. Pero además tened en cuenta que probablemente no va a triunfar el que mejor escriba, sino el que esté en el sitio adecuado en el momento justo.
El momento, siempre es el momento.
Efectivamente. Llámalo suerte, llámalo destino, llámalo como quiera. Yo no quiero ponerle calificativo, pero se dan una serie de circunstancias para que unos triunfen y otros no.
Así es.
Yo, por ejemplo, de lo último que he hecho ha sido leer de la generación del 27, sobre todo. He leído a la Sin Sombrero y alguna de ellas que no es ni siquiera conocida, que seguramente preguntes a 1000 personas y de esas 1000 personas a lo mejor 5 sacan su nombre a colación. Y digo, si es que eran mentes privilegiadas, es que eran mujeres de principios del siglo XX con una mentalidad que ya quisieran muchos tener en el siglo XXI.
Claro.
Y no se dieron estas circunstancias con ellas, porque los hombres las comieron y fueron más notables por las circunstancias que sean. No vamos a juzgarlo esto, pero sus textos perduran a día de hoy, y eso es lo importante.
Ahí están, claro. Y al final, muchas veces da rabia incluso decir, ¿cómo no me enteré yo? ¿Cómo no conocí yo a esta autora o a este autor? O a esta actriz, o a este cantante.
Efectivamente, pues tú.
Antes, con lo que han hecho, pero es que hay tanto.
Tú imagínate antes.
Y tenemos tan poco tiempo para hacer tantas cosas que queremos hacer.
Cuando estaba recitando el poema de Benedetti, de los poetas mayores y poetas menores, a mí me venían dos ejemplos muy claros. Y no, yo pensaba en Lorca. Lorca para mí es el dios. Lo tengo clarísimo, ¿no? Pero es que Lorca sabía desde el primer momento que él iba a ser un mito. Él estaba ahí porque tenía que estar, y que cualquier cosa que hiciese tenía una repercusión social tremenda.
Claro.
Y me estaba acordando al mismo tiempo de Gustavo Adolfo Bécquer, que murió sin éxito de ningún tipo, sin dinero y la pobreza más absoluta, ¿no?
Claro.
Y hoy recordamos los poemas de Bécquer como lo más bello que puede haber del romanticismo español, prácticamente. Entonces son cosas que bueno, lo que
casi
perdura,
inexplicables, ¿no?
Lo que perdura, no sabemos qué puede ocurrir con ello en el futuro. Pero simplemente con que alguien dentro de 50 años lea un texto tuyo y lo valore de alguna manera, para mí eso ya es tener éxito.
Pues sí, el éxito nos lo tenemos que marcar nosotros mismos. Es querer hacer algo, llegar a algo, conseguirlo o no conseguirlo, porque el éxito muchas veces es darte cuenta que estabas abocado al fracaso en algo.
Es algo tan
efímero. Y para poder progresar, forma parte del progreso personal.
Si me hablas que éxito es vender 1000 unidades de una novela tuya o de un poemario, pues te lo puedo aceptar. Tú pones las metas donde quieras. Pero para mí es mucho más éxito levantarme un día, que a lo mejor me levanto con la moral por los suelos o con 50.000 problemas en la cabeza, y me encuentro un mensaje en Facebook: acabo de terminar tu novela tal, y qué identificado me he sentido o cómo me ha ayudado con un problema que tenía. Para mí eso es el éxito, yo no pido más a mis textos.
Eso es, que escuchen algo tuyo o que lean algo tuyo y se acerquen, ¿no?
Y
o
que lo hagan
de alguna
suyo,
manera, que hoy tenemos mucha facilidad para que se acerquen y nos lo digan.
Efectivamente, efectivamente.
Y no ahí... por el, pero que se entienda, no por el ego de que necesitemos...
No, efectivamente.
Sino porque, bueno, al final es verdad que estás mandando, lanzando un mensaje, pero aunque es para ti, lo estás lanzando a los demás, para bien y para mal. Entonces,
efectivamente,
bueno,
o sea, tienes que asumirlo con un sentido bastante autocrítico.
Por supuesto, por supuesto. Bastante suerte tenemos que los que no les gusta no lo dicen siempre.
Bueno, ahí tenemos a los haters profesionales.
Sí, claro, digo, siempre hay alguien con el dedito para abajo, sí,
es
sí.
Que lo del dedito para arriba o para abajo a mí me es indiferente. Pero sobre todo aquellos que ponen el mismo mensaje destructivo, sea quien sea el autor y sea quien sea la obra, sin hacer ningún análisis de ningún tipo.
Pues sí,
porque
hay
si
gente
a mí
de
me
todo
dicen, tu obra es un bodrio porque los personajes no tienen fuerza, porque este personaje se desfigura a lo largo del capítulo no sé cuánto, pues tendré que decir,
pues
coño,
muy bien, espero que te guste el siguiente.
Perdóname por haberte hecho perder el tiempo.
Claro.
¿Entiendes? Pero si me dice, vaya bodrio de tu obra tal, chico, con eso a mí no me dices absolutamente nada, porque probablemente ni has leído mi obra.
Pues sí.
Pero bueno.
Incluso puede que tengan otra y quieran destacar la suya.
Efectivamente. ¿Cómo te llevas Tarek con las redes sociales?
Pues te voy a decir que no me gustaban nada hasta que me metí en esto de la música. Pero no queda otra, vivimos en esta época y la manera de lanzar a los demás esto es tener redes sociales. Si hay algo que tengo, una pequeña norma que me pongo es no mostrar mi vida privada, no que no salga mi imagen, porque al final es una imagen pública en cuanto tienes una red social, pero evito, ya, creo que ya me desnudo bastante, quien escuche mis temas o quien cuando lean el libro, quien profundice un poco y piense lo que pueda querer decir en ello, van a ver que me desnudo muchísimo. Uh-huh. Entonces, no necesito hacerlo también en redes sociales.
Bueno, vamos a ver, es que las redes sociales también es el espejo de las vanidades para mucha gente, ¿no? Donde mostrar esos platos fantásticos que comen en los mejores restaurantes, esos viajes maravillosos que hacen no sé cuántas veces al año, o esa chaqueta tan fantástica que está en las mejores boutiques y que tú la has conseguido, ¿no?
O sin irnos más allá, la típica cara de sonrisa perfecta que los ves en la calle sacándose la foto, sacan la foto y de repente les cambia el semblante y es como... Pero yo tengo visto hasta parejas y luego separarse y todo enfadados. Sí. Pero ¿qué sentido tiene esto? Sácate la foto enfadado.
Tú lo has definido antes. Estamos en la sociedad del postureo en muchos casos, ¿no?
Sí, eso es.
Yo creo que los que tenemos algo más que aportar debemos de rehuir de todas estas cosas, obviamente. Jared, me gustaría escuchar un poema tuyo por primera vez.
Bueno. A ver, mira, como lo que te recité rapé antes era del disco Calistenia, del último disco, uh-huh. Lo primero que escribí, y además esto te puedo decir, bueno, no es en realidad, no es un adelanto, voy a hacer un poco trampa, porque no quiero adelantar nada del libro que está a puntito de salir, uh-huh. Pero sí te puedo decir que es lo siguiente que escribí y... Lo último que presenté en el Poetry Slam Gijón, que pertenece a este libro también, y se llama Silencio. Uh-huh. Y es de lo poco, te confieso que es de lo poco que pude escribir en época, en plena pandemia. Ya no tanto ahora que escribí todo esto, pero sí al principio me costó muchísimo. Y me salió esto.
Vamos allá.
Me llaman héroe, por sufrir mis propios miedos. Me dicen grande cuando admito que me encojo. No me sonrojo ante esta puja por mostrar tesón cuando me enojo. Si hablo de destino, veo descuidos entre tanto ruido, pensativo en los momentos decisivos. Yo guardo silencio como distintivo. Silencio. El aroma que envuelve los miedos. Los cuándo, los cómo, los peros. Cuando algo despierta en mí, eclipsa a todo mi mundo. Deslumbra una fuente de luz, mi lado más profundo. Sensaciones dejan de serlo, misterios que se tornan realidades. De ser sincero, vale. Te confieso que a veces no estoy para bromas. Ya subí las lomas, ya volví sobre mis pasos a encontrar la solución y lo tengo claro. Lo deja solo Tomás, rompiendo en mil cristales. Mil y una ocasiones de gritar una palabra y calmar mis tempestades. Mi instinto me sigue diciendo que aguante el desplante, que insista. Que el norte está cerca y perderlo sería perderme de nuevo. Que andar por el borde sería tentar mientras alzo la vista. Que una promesa es más fuerte que todas las trabas, que abra los ojos buscando una pista. Silencio. El aroma que envuelve los miedos. Los cuándo, los cómo, los peros. Pero no estoy aquí para eso. Obseso de lo correcto, cuerdo apuesto sin gastar un solo céntimo. Capaz de emocionar con mis palabras, magnético me muestro. Magnates gigantes buscaron filones y yo atraigo los polos opuestos. Dicen que soy un alma antigua. Mis frases son la clase de persona que hoy soy, la que seré, la que siempre quise ser, la que escucharon mis voces. Causante de mis propios golpes bajos, zanjo los problemas cuanto antes. Malditos miedos bien fundados. Algún día os daré una lección. ¿A quién voy a engañar? No lo haré. Me conozco demasiado. Silencio.
Precioso, Tarek, muy bonito, indiscutiblemente. Eres rapero y esto, y la poesía va a surgir hasta este poema, yo diría que tiene su estribillo propio, ¿no? Y muy potente además.
No, es así, es así. Lo que se podría decir es, está pensado para recitar, no para rapear.
Sí, ¿no? Pero digo, de estas cosas que aunque no queramos salen por las influencias que tenemos.
Sí,
¿no?
Sí, podría, sí, claro.
Y me ha hecho muchísima gracia este comentario que has hecho antes, ¿no? Te confieso que aparece en el texto, ¿no? Esto es, son nuestras señas de identidad propias, ¿no? Nuestra forma de expresarnos y que queramos o no, van a ir saliendo y de una forma continua, ¿no? Es una fotografía fija de todo lo fil que forman el día a día de nuestra existencia, ¿no?
Procuro advertirlo, que soy de confesiones, porque luego hablo por los codos y ya no lo puedo disimular. Entonces lo digo desde el principio.
Sí.
Si me dais un micro, cuidado.
Está claro. Y bueno, pues llevas tiempo dedicándote al mundo de la música. ¿Cuántos temas tienes grabados, Tarek?
Pues mira, tengo 3 discos. El primero tenía 9 temas, esencia. El segundo disco, Llueve sobre mojado, ahí ya me desboqué, 19 temas. Uh-huh. El tercero fue Calistenia, que es el que saqué el año pasado y tiene 14, bueno, con interludios y estas cosas. Y bueno, más o menos así. Pues luego tengo alguna colaboración. Uh-huh. En este tiempo hemos sacado un proyecto también a nivel asturiano, inédito, no se había hecho hasta ahora. Hemos juntado al panorama, parte del panorama de hip hop, y hemos creado un proyecto muy guapo que nos ha llevado 3 años y pico de proyecto, juntar a toda la gente y sacarlo adelante. Bueno, colaboraciones, cosas varias. Al final, bueno, unos cuantos temas más, no sé, 4, 5, 6 temas más.
Pero bueno, mira, más de 40 temas propios grabados, más las colaboraciones, y como fruto de todo esto, en el Am Poetry Gijón, que llevas el premio. Aparece Mariposas Ediciones y empiezas a trabajar tu poemario. Tu poemario que, según nos has contado, lo has escrito prácticamente en época de pandemia.
Sí, te puedo decir que lo he escrito de octubre hasta algo, me parece. Uh-huh. Lo he escrito en 3 meses.
El último trimestre del año pasado. Porque probablemente
sí,
te ocurrió...
Porque no pude, porque tenía la mente... Lo último que escribí fue esto de silencio, que lo presenté en el slam y estaba bloqueado. O sea, es que no... Sí. Mi mente era trabajo, nada más.
Eres de los míos, obviamente, salvando tu profesión, que te exigía un compromiso en esos momentos más exacerbado, ¿no? Yo como creativo estuve bloqueado durante un par de meses. Estuve bloqueado porque yo no entendía absolutamente nada. Yo tenía que
Claro.
entender lo que estaba pasando, lo estaba comprobando, pero yo tenía que entenderlo de alguna manera para que pudiese empezar a hacer cosas. Y es más, te puedo
Claro.
decir que ahora actualmente puedo ver series, puedo centrarme en alguna película si realmente en un momento me parece interesante. No he sido capaz de leer ninguna novela todavía desde que se decretó la pandemia. De hecho, yo en mis redes sociales los jueves tenía una sección que era jueves de videoreseñas, donde cada jueves hablaba de una de mis lecturas. He tenido que dejar de hacerla porque no soy capaz de leer, no soy capaz de concentrarme
La
más de 15
concentración.
minutos en algo. Obviamente me dedico a leer relato corto y a leer mucha poesía, porque es lo único que porque me desconcentro rápidamente.
Claro. Sí, yo la verdad es que he tenido que hacer mucho ejercicio, ayudar. Mira, por un lado, eso que estás diciendo es justamente lo que me ocurría a mí, que hablándolo con, bueno, en algún grupo de WhatsApp, con otros poetas, yo decía, todo el mundo no paraba de hacer cosas. Y decía, es que
Sí,
yo soy incapaz.
eran
Y ya no porque
las dos
trabaje.
vertientes que estaban ocurriendo. Gente
Claro,
que
pero no paraba.
automáticamente se reseteó y dijo, como no tengo que ir a trabajar, no es tu caso, ¿no? Pero en otros, sobre todo aquellos días que los que no éramos vitales para la sociedad estuvimos todos encerrados, ¿no? Y que
Sí.
dijeron, es que ahora puedo dedicar toda mi jornada a escribir y a eso lo he hecho.
Pero es que hubo todo un torrente artístico a nivel de redes que yo estaba impresionado. La verdad es que tenía la cabeza en la que lo tenía y no me daba para más. Pero yo veía un torrente artístico y digo, madre mía, con lo que me suele brotar a mí con nada,
No, no,
¿sabes?
no.
Que pasa algo cercano mío, algo que me inspire y ya
Y
estoy.
ya estás ahí dándole vueltas hasta que le des
Claro,
la forma, ¿no?
y era incapaz.
Sí. A
Y
mí
sin
me
embargo, en estos
ocurrió.
últimos meses, que parece que el cuerpo y la mente la tuve más centrada,
Sí,
vamos, como una máquina. He trabajado como hacía tiempo que no trabajaba, la verdad que
son
muy bien.
defensas mentales. A mí me ocurrió lo mismo. Después fui capaz de hacer muchísimo durante un tiempo y después como si me hubiese desinflado y he estado mucho tiempo sin hacer nada y ahora tratando de volver a la disciplina diaria y cuesta y cuesta. Tarek, nos hemos comido casi el tiempo. Pero
Ya,
a mí no me importa alargarlo un poquito más, porque ya
lo que tú quieras.
hablamos de este premio del Slam Poético de Gijón, Mariposas Ediciones, el compromiso de sacar tu poemario. Pero obviamente, antes de cerrar la entrevista, cuéntanos la experiencia con Marina Díez.
Bueno, es a nivel personal lo poco que pude verla en persona, tratarla en persona, luego ya fue todo vía telemática, es encantadora, al igual que el resto del equipo que me está echando un cable continuo con el poemario, son encantadores, es que no puedo decir otra palabra.
Y comparándolo con el mundo musical, ¿qué cosas ves paralelas y qué cosas ves muy distintas?
Mira, yo en el mundo musical solo he trabajado con dos productores. La verdad es que muy diferentes el uno del otro. El Acapen 1 aquí en Gijón y ZL Audio en Lada, en Langreo. Los dos son geniales, cada uno tiene sus estilos, su manera de trabajar, pero hay que entender que tú cuando vas a un estudio o cuando vas a trabajar con profesionales, no vas solo a decir, este es mi trabajo y lo vamos a hacer así. Tú tienes que ir con la mente abierta y tienes que decir, este es mi proyecto, esta es mi idea y ahora quiero que entre los dos saquemos un proyecto juntos. Y entonces tú te tienes que nutrir de esa persona y te tienes que dejar guiar. Pues es lo mismo que
Efectivamente.
estoy haciendo con ellos, con Mariposa Ediciones. Y lógicamente yo voy con una idea. Algo, siempre hay alguna idea que es inamovible porque es tu idea, es como lo quieres hacer, pero luego lo demás, pues te vas moldeando.
Efectivamente, son ellos realmente los expertos.
Y es recíproco, es una cosa espectacular, cómo te entienden. Uh-huh. Y cómo, bueno, hay que dejarse ayudar también y pues también renunciar a lo mejor a alguna idea errónea que tenías. O...
Pero sobre todo cuando te lo explican y lo entiendes.
Por supuesto, claro. Uh-huh. Claro, claro.
Pues dado este momento, el poemario todavía no ha salido, estará a punto de ver la luz.
Está calentito, calentito.
¿Por qué no nos recitas otro poema?
A ver. Bueno, como este también, este hice un videoclip, es más rap, a mí me gusta mucho. Pero te voy a leer este otro que es más poesía. Un interludio que está también en Calistenia. Se llama Abrazada a la tristeza en relación al tema de Fito. Cover mundialmente ya conocido y reproducido. Si busco respuestas sinceras, me pierdo ahí afuera. Corazones rotos. Me ahogo en los fosos, profundo, me hundo en visiones. Alguien roza mi hombro pasando a mi lado. Los dos tan absortos. Ninguno se gira. Ninguno imagina la vida sin gestos honestos, sin besos sinceros, sin ser uno mismo. Escondiéndole al mundo su yo más humano, por miedo a tenderle su mano, ninguno se mira. Sin verlo sencillo. Ni rezo, ni inclino este cuerpo dolido y curado. Solo fui un chiquillo queriendo ser hombre. Las guerras son siempre perdidas, nos visten heridas. Murmullo entre voces, palabras furtivas, cazando rencores. Sobran tantas normas, faltan tantas cartas. Tormentas en noches intensas encajan. Abrazado a la tristeza, allí la entrada a esta fortaleza.
Precioso, precioso, Tarek.
Y
bueno, para terminar, supongo que Marina ya te habrá hablado probablemente de cómo va a ser la presentación y lo que te espera después de la presentación, ¿no?
Pues no, sé que la presentación, me imagino, será allí, será por su tierra. Uh-huh. Y supongo que luego haré otra por aquí. Y la verdad es que no me he dejado llevar y han tenido mucha paciencia conmigo, mucha calma. Han entendido, yo creo, también mi situación, no me han querido agobiar en ningún momento. Ajá. Y no hemos hablado más que eso. Eso fue, lo hablamos al principio de todo, cuando se acabó el slam. Bueno, harás esto, harás tal, y cuando lo tengas, pero sin prisa. Uh-huh. Yo lo único que le dije fue que no iba a tardar 3 años. Que soy un tío serio, pero que, claro, partía de cero y que no sabía cuánto iba a tardar. Bueno, así que en breve seguiremos hablando de eso.
Ahora estamos todos en un momento de impasse. Estamos como los corredores de fondo, sobre un pie apoyados para
sobre la línea,
ese impulso, que tenemos muchísimas ganas, que tenemos
ganas
de hacer de todo, de volver a encontrarnos, de reencontrarnos, claro. Pero que las circunstancias son...
Hay que ser cautos.
Son las que son, efectivamente.
Muy cautos. A mí me gustaría, si pudiera sí, mandar un mensaje aprovechando. No,
te agradecería como sanitario que enviaras un mensaje sí, claro, y que estoy muy cansado de salvemos el verano, salvemos la Navidad y complicarnos cada vez un poquito más la historia.
Eso es, hay que acabar con esto de una vez, y la manera es ser lo más responsables posibles. A nadie nos gusta quedarnos en casa. A mí, que mi vida social sea ir al Mercadona, ¿vale? No es lo preferible, ¿vale? No me gusta salir del trabajo y venir para casa. Llevo haciéndolo meses. Estamos mentalmente agotados, pero la gente sigue pasando. No voy a decir ni la palabra porque ya estamos hartos de decirlo. Pero esto, la manera de acabar con ello es ser responsables. Que luego, políticamente, si entramos en eso, unos lo puedan hacer mejor, otros peor, estemos de acuerdo con las gestiones o no, al final eso ya es lo de menos. No, si no sale de uno mismo la responsabilidad, si no hay responsabilidad personal, da igual lo que te digan que puedes o no puedes hacer.
Efectivamente.
A mí me han dicho que podían juntarse 6 personas y no he quedado.
Uh-huh.
Me han dicho que podía juntarme en Navidades y no lo he hecho. Llevo meses sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos.
Fíjate,
mis sobrinos, mis hermanas, que
yo a estas
estoy
alturas
aguantando.
tengo esa conciencia, tal y como tú la estás contando. Yo tampoco me he reunido con nadie ni me reúno con nadie. Pero en el mes de junio, cuando nos soltaron, yo hice auténticas locuras porque entendí que podíamos hacerlas. Y a las dos semanas dije, Adolfo, qué mal vamos. Vuélvete a casa y vuelve
es que
a hacer tu vida
queríamos.
Normal.
Claro, todos queríamos,
y lo necesitábamos,
pero no se
¿eh?
Podía. Y lo necesitábamos y lo necesitamos.
Y lo necesitamos ahora también.
Claro,
pero tenemos
claro.
que ser conscientes de
ojo.
Que así lo que hacemos es alargar la agonía.
Claro,
si sacamos
ojo,
los pies
que
de
yo no
puesto.
Digo que quien lo haga, vamos a ver, si se permite, si se relajan las medidas, no es por otra cosa que porque ya tenemos más capacidad de atención en los hospitales. Es
y
simple y llanamente
mucho,
eso, hasta que no
saliendo...
haya una vacunación, una inmunización. El peligro lo vamos a seguir corriendo igual. Entonces, la responsabilidad, por supuesto, antes de que se acabe todo esto, volveremos a salir todos a las calles, con el bozal puesto, por supuesto, y lo podremos quitar en zonas, podremos hacer cosas, irán cambiando cosas, pautas, pero al final hay que tener responsabilidad y tú puedes salir, si nos dejan salir a tomar una caña o un café, con una o dos personas, o tres, o las que sean, tú puedes hacerlo, pero tienes que saber qué riesgo implica, cómo debes hacerlo y qué medidas tomar para proteger a los que te rodean. Es simplemente eso.
Así
que
es.
No es que sea fácil, pero es que es lo correcto.
Y es que además me lo has puesto un poquito a huevo, y con esto no quiero descalificar a la hostelería, ni muchísimo menos, porque hay grandes profesionales y que son muy cuidadosos. Pero yo aquí el otro día, en una calle peatonal dedicada a la hostelería totalmente, me encuentro con un señor camarero limpiando las mesas como Dios manda, pero tenía en la garganta puesta la esta.
Bueno, es un error de protocolo, vamos a llamarlo, ¿no?
Joder, cuando estás limpiando una mesa que lo que requiere es que esté desinfestada, estar tú echando tus vapores sobre la mesa, pues ¿qué quieres que te diga? Un
Está
error
claro,
es lo que
sí.
a mí me ocurre muchas veces, que bajo a la calle y cuando bajo a la calle digo, ¿y la mascarilla? Y me subo corriendo a cogerla.
Claro, son cosas que nos han cambiado en estos últimos meses.
Efectivamente.
Pero bueno, yo confío en que haciendo las cosas bien, vamos a ir progresando, se va a ir mejorando, volveremos a hacer cosas que antes hacíamos y que ahora tenemos tantas ganas. Pero no pongamos en riesgo la vida tontamente, ni la de la gente que está a nuestro alrededor y queremos, o vecinos incluso, que ni conozcas, ¿sabes? O sea, haz las cosas bien
y
ya está.
Y en unos meses probablemente podremos empezar a salir de la pesadilla, no al mes que viene ni al otro, estaremos hablando de finales de verano, si todo sale sobre lo previsto, y entonces será el momento de compartir cosas, de ir a recitales poéticos, de abrazarnos, de compartir cañas, y de que estas risas compartidas nos llenen de alegría y de entusiasmo.
Pues sí, ya es hora.
Y nada, amigos, hemos conocido a Tarek Gijón, un rapero fantástico, un poeta profundo. Seguidle en sus redes sociales. Y nosotros, como cada viernes, nos vemos el próximo viernes en Poesía en el Aire.